Un diálogo hecho con palabra propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar, donde analizamos temas y noticias de actualidad. Es la emisión del 4 de diciembre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre la distribución de alimentos a través de las bodegas durante el fin de año. Hablaremos de la más reciente gira del presidente Miguel Díaz-Canel por varias naciones de Europa y Asia y los acuerdos alcanzados para revertir la actual situación energética en el país. Por supuesto que no pueden faltar los minutos dedicados a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento al panel de periodistas que me acompaña este domingo. Boris García Cuartero, periodista de Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, muy buenos días también a usted que nos escucha. Tenga una excelente mañana.
Sí, los buenos días también para todas las personas que nos escuchan.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Se abre el debate en el informativo matinal del domingo analizando una de las buenas nuevas que recibimos los cienfuegueros por estos días, luego del anuncio hecho por Alexandre Corona, gobernador provincial, en el programa radial Aquí el Pueblo, donde dio a conocer información acerca de la distribución de productos alimenticios para su comercialización por núcleos durante este fin de año. Al tema nos adentra la periodista Greta Espinosa en el siguiente comentario.
Resulta plausible la entrega mediante la libreta de abastecimiento de productos para los festejos de fin de año que, de comercializarse de manera totalmente liberada, no llegarían ni a la mitad de los más de 60.000 núcleos de la cabecera provincial o los aproximadamente 160.000 en toda la provincia. Y es que la herramienta del registro de consumidores ha recobrado importancia en el actual escenario de crisis económica, un contexto donde su existencia garantiza la distribución más equitativa de bienes, alimentos y mercancías básicas. En el caso de la carne de cerdo, su distribución de 8 libras por cada núcleo comprende solo al municipio de Cienfuegos. Sin embargo, y en coherencia total con la autonomía municipal que debe regir hoy a nivel local, cada una de las 7 demarcaciones restantes en esta provincia deberán fijar su propia estrategia de distribución de cárnicos. De vuelta al municipio de Cienfuegos, la entrega de 8 libras por núcleo desarma toda posible estrategia de acaparamiento por coleros y revendedores, figuras tan comunes y abundantes desde el comienzo de la crisis sanitaria en 2020, crisis que trajo aparejada la escasez. No obstante, y aunque se sitúe en las casillas de toda la cabecera provincial el cotizado alimento, protagonista en la tradición culinaria cubana para despedir el año, resulta necesario el control popular mediante las organizaciones y estructuras con que cuenta cada comunidad. No hacer de la compra del cerdo en las casillas, aún con libreta mediante, un momento de aglomeraciones, desorden, desespero, listas y colas interminables, está en manos de la propia comunidad, del delegado de circunscripción, de la administración de la bodega y de los habitantes del lugar, porque en definitiva la mercancía sí llegará contra la cantidad de núcleos a comprar. Las expectativas han generado listas, colas, turnos y todo cuanto se origina en situaciones como esta, y así lo reflejan testimonios llegados hasta nuestra redacción. Sin embargo, la información de la cantidad de libras, el precio y el método de venta es suficiente para despejar toda duda, como por ejemplo, si será hasta que alcance o si es por ticket o no compro sino aparté lugar en una lista interminable. Nada de eso, no hay otro método para acceder al producto que libreta en mano, y esa decisión debe reiterarse por este y todos los canales de comunicación posibles. Así sucederá con el galón de helado, con el medio kilogramo de queso y con cuanto alimento llegue para los festejos de diciembre a la bodega, ese lugar que cada día reafirma con creces su condición de centro vital en nuestras comunidades. Para Radio Ciudad del Mar, un comentario de Greta Espinosa Clemente.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de buenas nuevas para los cienfuegueros. Distribución de productos por la libreta, por núcleos, controlado. Qué bueno, me gusta escuchar esta palabra, controlado, porque no lo podemos dejar a que se haga la venta libre, porque entonces vienen los coleros, vienen los revendedores, y al final quienes tienen la necesidad de adquirir el producto no les llega.
Sí, efectivamente, Jorge. Creo que los revendedores pueden seguir.
Sí, lo ellos que, siempre como, tienen una claro, alternativa.
Claro, lo que el mecanismo para realizar la misma era el que tenía que ser o tiene que ser lo más efectivo posible para no crear otras situaciones. Si usted tiene la libreta de abastecimiento y cada núcleo tiene un número, lo ideal es en cada casilla suya, en el caso de del cárnico, cuando lo vayan a repartir, que sea por ese número. Pienso que así, de esa forma, evita las colas que se estaban haciendo ya, los tickets que se estaban dando, las personas a lo cubano ya matándose para marcar precisamente desde bien temprano, porque siempre se dijo que en la ciudad de Cienfuegos se iba a dar un poco más adelante esta carne de cerdo, se iba a comenzar por los asentamientos rurales del municipio de Cienfuegos, pero desde ya las personas estaban marcando, por supuesto, sin saber cuándo iban a expender este producto, y la inconformidad ya era mucha. Esta situación, por supuesto, cambió enseguida. Las autoridades de nuestra provincia, sobre todo el comercio y la gastronomía, ¿no?, salieron a explicar, claro, a precisar cómo se iba a hacer y dejar entonces a un lado las especulaciones de la población, porque no todos, si era así, sobre todo las personas más vulnerables, iban a poder adquirir esta carne de cerdo tan necesaria en estos momentos, sobre todo con lo cara que está. Boris, ¿qué crees? Y también como periodista y la zona nuestra, que es bastante convulsa.
¿Usted está seguro que en la zona nuestra ya la cola se deshizo?
No, estoy seguro que no.
No está seguro, ¿eh? No. A ver, eso es. Apenas salió el anuncio, bueno, incluso en un principio el anuncio decía que eran 5 libras de carne de cerdo, 200 pesos por consumidor, 1000 pesos por consumidor. Imagine usted donde estuvo, un núcleo donde hubieran 6 personas, eran 6000 pesos. ¿Usted gana tanto?
No, lo que ahí era otro tema que iba a tocar, y a lo mejor usted lo iba a hacer. La situación de aquellos que son pensionados.
La carne
de cerdo, solamente 8 libras, a 200 pesos son 1600 que no lo ganan. Y donde haya una persona sola que sea pensionada, no es solo la carne, es todo el módulo que va a ganar.
Ojo con esto. Bueno, mira, yo creo que eso no tiene... Bueno, es discutible, solo que, bueno, es una decisión del gobierno. Claro. De alguna manera ya se favorece el precio, porque no es lo mismo comprar la carne a 200 pesos que comprarla a 600. Habría que ver qué evaluación se hizo para establecer esos precios. Ya la gente se han quejado mucho con los 270 pesos de la botella de ron, nos falta todavía el helado, el queso, la crema bombón. O sea, hay un grupo de productos que ni tan siquiera todavía conocemos en qué precio se va a comercializar. Yo aprovecho para decir que el día 22, el jueves 22 de diciembre, la revista Impacto de Perla Visión tendrá dos invitados. Esto lo coordinamos hace unos días con la vicegobernadora, con Yolexis, para que se explique a la población por qué razón los precios, cómo se va a organizar incluso la venta en la feria de 24 y 25. Porque si preocupante ha sido que las personas enseguida se lanzaron a hacer colas y a hacer listas y a dar tickets, más preocupante es el día 24 y el día 25, esa feria que también se anuncia que va a haber productos controlados. Pero bueno, ¿de qué manera van a controlar los huevos con la escasez de huevos sí, que hay? Claro. Y usted hace una venta liberada, controlada, en un espacio público. Mire, ahí van a tener que ir hasta las tropas especiales. Entonces, esto lo conversábamos incluso con la vicegobernadora, y todas estas las aclaraciones se harán en el programa, ¿no? Creo que es lo más justo porque realmente hay una gran expectativa con esto y las colas son parte de nuestra idiosincrasia. O sea, es inevitable que las personas ya se pongan a hacer colas, se inventen tickets, se inventen números, y entonces ahí es donde viene el que repite en la cola, el que marca para el 5 y entonces después vende el ticket. A ver, Rainier, vamos. Rainier.
Sí, te quería interrumpir un momentico ahí, Boris. El 22 ustedes van a realizar ese programa, sobre todo para estas ferias, porque ya supuestamente, según directivos del comercio en la provincia, ya para el 20... es la fecha tope que ellos tenían para haber entregado la carne de cerdo.
Ya se está vendiendo, ¿eh?
Sí.
Y me pueden aclarar, colegas, esta carne de cerdo se está vendiendo, digamos, ya porcionada, ya las 8 libras vienen separadas, o es en las casillas donde se está picando la carne.
No, no tengo
elementos sobre eso.
Porque, por ejemplo, este picadillo que se han estado dando ya venía en su nylon, ya venía porcionado bien, o sea, venía ya empaquetado y
no,
todo.
No tengo conocimiento todavía. Sí he escuchado en algunos lugares, como por ejemplo, creo que Paraíso, algún que otro que sí ya se había distribuido, pero no tengo exactamente el conocimiento si ya viene porcionada o lo hacen ahí en la propia casilla.
Bueno, mi colega Primitivo, que vive en Paraíso, ya tiene carne de cerdo en las 8 libras en su casa. Yo no le he preguntado, es que prácticamente no hemos coincidido en estos días en el canal. No le he preguntado si viene porcionado o no, que es otra preocupación que tienen las personas. Y otra preocupación también, y que ha salido en las redes, Jorge, es que las personas que viven fuera del municipio de Cienfuegos también se están quejando,
sí,
de que, bueno, que los que vamos a comer carne somos los cienfuegueros únicamente y que el resto no. El gobernador, en el programa Aquí el Pueblo, dejó bien claro que cada municipio tiene que, con sus recursos y con los productores de esas localidades, pues establecer los mecanismos también para que pueda llegar un grupo de productos a la población. Puede que en algún municipio, estoy pensando por ejemplo en Abreu, que tiene la mini industria de la Constancia, pues coman dulces en almíbar, a nosotros no nos van a dar dulces.
Es gestión del propio gobierno del municipio.
Es gestión
de las autoridades del municipio.
Es una gestión que debe hacerse a partir de en el municipio, de lo que puedan darle a la población, independientemente de lo que se establece desde la administración central de aquí de la provincia, para el resto de los municipios, que también está en ese listado que circuló bastante por las redes sociales.
Y creo que muchas variantes, Jorge, sí pueden existir, porque hay municipios que se destacan en la producción de algún que otro producto, que esos productos pudieran acercarlo de esta manera para fin de año a los pobladores a través de la libreta de abastecimiento propiamente. Si usted tiene una mini industria, por ejemplo, bien fuerte, bueno, ¿por qué no, aunque sea en bolsas de nylon, en latas, en el envase que usted tenga en ese momento, bueno, acérquele también a la población estos productos? En Cumanayagua, bueno, tienen la ventaja del lácteo, dar la posibilidad también de algún producto del lácteo que a lo mejor aquí en Cienfuegos no se dé, no tiene que ser así necesariamente. Ustedes tienen la posibilidad en Aguada de Pasajeros, que mucha tierra tiene también, pudiéramos decir, productos agropecuarios fuera de la feria, pero, o sea, otra manera más de apoyar a la familia para este fin de año y sobre todo el 2022 tan complicado que hemos tenido en nuestro país.
Este tema de la, Boris hablaba de las redes sociales, déjame decirle que esta noticia de Cienfuegos ha tenido amplia repercusión en las redes sociales.
Conversaba con amistades mías de Matanzas y tuve que repetirle como 5 veces
que era verdad lo que
era verdad, no creía. Ya me estaban molestando, sí, porque me preguntaron varias veces. Dígole, sí, es cierto.
Es cierto.
Y que allá no se habla nada hasta el momento. Mira, al respecto.
En este tema, la diferenciación, Boris.
Estamos Reiner. Hablando, disculpa, Jorge, de Matanzas, otra provincia bien fuerte en nuestro país económicamente. Y voy más allá, municipio de Cárdenas.
Oye, no, mira, Jorge, mira, pues para seguir con la anécdota, no solamente en Matanza, déjame decirte que cuando yo vi cuando yo leí la información en Facebook, yo no lo creí tampoco. Yo dije, esto es fake news. Y entonces agarré el teléfono.
No, yo no lo creía tampoco.
No, yo no lo creía.
Porque yo no había podido escuchar el programa.
No fui aquí al pueblo y no lo creía. Y entonces, bueno, llamé a la jefa de información del canal, me dijo quién era la colega que había estado en aquel pueblo, llamé a mi colega, entonces verifiqué y dije, bueno, es cierto. O sea que podía no creerse lo que se estaba leyendo, y sobre todo fuera de Cienfuegos, ¿te das cuenta?
Claro, y es algo que si lo puede hacer Cienfuegos, lo pueden hacer los demás territorios. Como mismo otros ejemplos positivos que hacen algunas provincias y que no lo hacen aquí en Cienfuegos. Esto es algo mira, este complicado, tema. Pero si Cienfuegos puede hacer estas gestiones, bueno, otras provincias, reitero,
no, pienso que también. No vamos a dejar hablar a Jorge. Mira, hay algo que me llama la atención. Se está hablando de medio kilogramo de un embutido de pescado, ¿verdad?
Sí, sí. Para el municipio.
Para el municipio de Cienfuegos. Pero ¿cómo es posible si nosotros tenemos el mar ahí enfrente? Nos vayan a dar medio kilogramo de
pescado.
De una mortadella, es un embutido de pescado.
Esa es una asignatura pendiente que tenemos nosotros.
Tenemos esa asignatura pendiente, la industria pesquera nuestra.
No puede ser que nosotros...
Creo que me voy a proponer hacer un trabajito periodístico por allá.
Vamos a ver
en qué condiciones está aquí.
Mira, yo tenía dos cosas que comentar interesantes. Este tema, la distribución de diferenciada, ¿no? Que los municipios se quejan. Yo le decía a alguien, bueno, y a ver, los habaneros... caballero, miren, La Habana como capital le dan cosas, le distribuyen productos diferentes a las provincias. O sea, casi siempre la capital del país tiene diferencia. En el caso de las provincias, bueno, la capital provincial. Ahora, lo que, como decía Reinier, hay que buscar alternativas en estos temas. Algo que decía Greta, y les voy a poner en el debate, hablaba Greta, recobra vigencia el registro de consumidores, la libreta de abastecimiento. Caramba, como alguien habló un día de que se iba a quitar la libreta de abastecimiento.
Que le quedaba poco.
Y miren todavía, Reinier y Gori, cómo está la libreta de abastecimiento. ¿Qué falta nos hace todavía?
Bueno, Pánfilo la pondrá en un altar ahora, ¿no?
Sí, ahora, cuando se entere de este tema.
Creo que por La Habana también hay algunas regulaciones.
Sí, estaba mirando.
He leído algunas regulaciones también a partir de la libreta de abastecimiento. Mira, eso es un mecanismo que se estableció hace muchos años en Cuba para que hubiera equidad en lo que le llegaba a los consumidores. Y lo hemos desaprovechado por muchísimas razones. Yo creo que a ver, para ser justos, aquí en Cienfuegos se ha utilizado bastante, sobre todo en estas ventas en los puntos de productos como el pollo, el aceite, TRD y CIME. La queja que permanece es que hay lugares donde el abastecimiento es bastante pobre.
Claro.
Mientras que en otros, bueno, pues hay un... Pero creo que la esencia está en que a la gente le lleguen las cosas y le lleguen...
De la manera más ordenada posible.
De la manera más ordenada posible. Coincidimos totalmente en eso, y que las personas tengan la posibilidad de adquirir los productos sin permanecer en una cola. Yo insisto, creo que lo he dicho en otras oportunidades, yo estuve 3 mañanas para comprar el gas. O sea, 3 mañanas de mi tiempo...
Perdido.
Para comprar el balón de gas
en horario de trabajo.
Lo que pasa es que nosotros tenemos un horario abierto y tenemos determinadas facilidades, y bueno, uno puede negociar, decirle a otro colega que te haga lo que te toca, qué sé yo, pero hay personas que no se pueden dar ese lujo.
No.
¿Te das cuenta? Entonces yo creo que el mecanismo está, existe, lo que es que utilizarlo y entonces establecer un control sobre todo lo que se le vaya a vender a las personas, porque realmente es verdad que hay escasez. Y entonces, los quienes están enriqueciéndose a costa de eso, las personas que tienen la posibilidad de permanecer en una cola el día entero. Yo quisiera saber dónde trabajan las personas que están el día entero ahí en el Dragón Dorado, por ejemplo.
¿Trabajan en el Dragón Dorado?
Efectivamente trabajan en la cola del Dragón Dorado. Porque es imposible tú tener una actividad social que cumplir y permanecer en una cola.
No
es posible.
Distribución de productos alimenticios a los cienfuegueros este fin de año. Lo comentamos este domingo con Palabra Propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne durante 45 minutos para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iBox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Boris García Cuartero, periodista de Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Aguada recibimos el reporte de Lilian López. En Cumanayagua está en sintonía con nosotros Violeta Carballo. Y en la ciudad de Cienfuegos llega el saludo a Raúl Alonso. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
El presidente Miguel Díaz-Canel concluyó el pasado domingo una gira que lo llevó a Argelia, Rusia, Turquía y China, con resultados calificados de satisfactorios por el mandatario cubano. Varios proyectos de cooperación e inversiones en diversos sectores de la economía fueron acordados en estos intercambios con jefes de Estado y empresarios de esas naciones. Escuchemos en voz del presidente Miguel Díaz-Canel valoraciones sobre este recorrido.
Explicar lo siguiente. Primero, uno se da cuenta ahora que era una visita. Nosotros en un primer momento no queríamos estar fuera del país porque hay muchas tareas complejas que tenemos que abordar en estos tiempos. Pero uno tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando se asume responsabilidades como estas, que el tema de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores, de cumplir con nuestra política exterior, es una de las prioridades del partido, una de las prioridades del gobierno. Pero uno se da cuenta ahora de que era una visita necesaria y oportuna. En primer lugar, porque las restricciones que impuso la pandemia durante 3 años habían impedido los contactos personales, los contactos presenciales con importantes líderes mundiales, con líderes de países con los que tenemos una buena relación política y una buena relación económico-comercial, incluso países que de los cuales depende mucho nuestro plan de desarrollo económico y social, porque tienen sus empresas, sus proyectos conjuntos de cooperación y colaboración, un impacto directo en el desarrollo de nuestra economía. Y al que con muchos de ellos, o con algunos de ellos, habíamos mantenido, sobre todo con China y Rusia, un diálogo político de alto nivel a través de llamadas telefónicas. Yo tuve en todo este tiempo más de 7 llamadas telefónicas con el presidente Putin, alrededor de 3 llamadas telefónicas con el presidente Xi Jinping. Participamos de eventos, en diferentes eventos, por la vía presencial, por la vía no presencial, online, propuestos por estos países. No es lo mismo la relación personal, llegar, poder entonces discutir cara a cara todo un grupo de problemas. Entonces, en materia de oportunidad y de necesidad, la visita tiene esa significación. Ya en resultados concretos. Primero, encontramos un alto reconocimiento, una alta sensibilidad con los problemas que enfrenta Cuba como parte del recrudecimiento del bloqueo y después la coincidencia de esto con la pandemia y con todas las complejidades que están implícitas también en toda esta estructura de estrategia imperial contra nuestro país. Y una sensibilidad. De ese sentimiento de comprensión y sensibilidad destaca entonces que todo el mundo lo primero que hace después que te plantea esa situación, cómo reconoce esa situación, cuál es la opinión que tiene esa situación, reconoce la heroica resistencia del pueblo cubano. Eso es algo que está presente en cada uno de los momentos en los que participamos en la visita, intercambiando con los líderes principales y también con otras contrapartes de sus gobiernos. Admira, uno siente un orgullo tremendo cuando líderes internacionales de la talla de los que pudimos conversar te reconocen la resistencia del pueblo cubano. Entonces hay un hilo conductor: reconocimiento y sensibilidad con la situación de Cuba, admiración por la resistencia heroica del pueblo cubano, después la admiración de cómo un país pequeño, bloqueado, sin recursos, dio una respuesta más efectiva que la mayoría de los países del mundo a la COVID. y ahí sale entonces el aporte de nuestros científicos, de nuestras vacunas, de nuestras investigaciones, de nuestro sistema de salud. Y este es un criterio que entonces uno lo ve reflejado después en las conversaciones cuando vamos a tratar proyectos comerciales e intercambio comercial, donde en todos los países, además de reconocer este esto, todos proponen estrechar el intercambio, la cooperación y desarrollar proyectos fundamentales con la industria biofarmacéutica y en proyectos también de salud. Y después de estos tres reconocimientos por las partes visitadas, entonces está la disposición de todos, sin excepción, de continuar avanzando en la cooperación con Cuba, en el intercambio con Cuba, de seguir elevando las relaciones políticas que ya son excelentes con los cuatro países visitados, y entonces elevar la cooperación económico, comercial y financiera. O sea, yo creo que esos son cuatro resultados concretos que se derivan de esta visita. Ya en acciones concretas que apoyan eso que les estoy diciendo. Bueno, en primera, tratado diferenciadamente con cada país, ustedes lo habrán visto en los reportes que se han dado. Encontramos ya acciones concretas de reestructuración de la deuda que tenemos con esos países, o acciones concretas para de inmediato reestructurar la deuda. O sea, hay una disposición y de hecho ya hay una concreción para comenzar a reestructurar la deuda, y lo que nos deja a nosotros facilidades de pago que nos permitan avanzar y no tener ralentizado un grupo de proyectos y un grupo de negocios en materia de las relaciones económicas, comerciales, financieras. Ustedes me preguntaron, bueno, porque una de las cosas que nos estaba pasando, que a partir de las problemáticas de deuda, como no habíamos podido realizar las conversaciones pertinentes, entonces había proyectos que estaban parados, pendientes de los contenidos. Por supuesto, nosotros ratificamos una vez más que Cuba tiene la voluntad, la disposición, el deber, y lo hará con honor, de honrar las deudas que tenemos con otro país. Y a partir de eso, entonces está el otro hecho concreto. Una cantidad de proyectos que estaban parados, ralentizados, se les vuelve a dar continuidad. Otros proyectos se amplían, otros proyectos se renuevan, y muchos nuevos proyectos de cooperación, de intercambio comercial o negocio, que van sobre todo orientados a los temas fundamentales que nos hace falta desarrollar en el país. Tema energético, en dos direcciones fundamentales: suministros de combustible con estabilidad, y por otra parte un grupo de proyectos que nos ayuden primero a lograr una mejor situación en las plantas que tenemos en Cuba, pero también a desarrollar con otras tecnologías y sobre todo con las fuentes renovables de energía. Hay varios proyectos, hay varias compañías interesadas, hay proyectos de gobierno y hay disposición para hacerlo, y de hecho hay algunos ya concretos que se dieron a conocer, como la donación por Argelia de una planta fotovoltaica para la banca. Producción de alimentos. Ahí hay una variedad también de proyectos, desde suministros de alimentos hasta proyectos de desarrollo a partir de tecnologías que tienen esos países de producción de alimentos conjunta en Cuba, para que haya mejor abastecimiento a nuestra población. Un grupo de proyectos en el turismo, un grupo de proyectos en biotecnología y salud pública, tratados con mucho énfasis. Por ejemplo, hay empresas extranjeras que dicen, nosotros tenemos mercado, nosotros tenemos industria, pero ustedes tienen los científicos y los productos que podemos desarrollar de conjunto. Hay un reconocimiento altísimo a ese desarrollo de nuestra revolución, que tuvo que ver mucho, siempre lo digo, con la capacidad visionaria de Fidel, de en medio del periodo especial, desarrollar la ciencia y la innovación en nuestro país. Hay proyectos en el orden de la industria manufacturera, de participación en el comercio interior a partir de lo que hemos aprobado, de la posible participación de inversiones extranjeras en el comercio interior, tanto mayorista como minorista, y hay mucho interés en un grupo de empresas. Hay proyectos en el transporte, en la industria y en el intercambio de educación superior, de cultura y en el intercambio de cultura. O sea, que va a tener acciones concretas, hay documentos firmados en varios países, hay ese establecimiento de los mecanismos de seguimiento a la agenda económica bilateral con ambos países, en unos por comisión intergubernamental, en otros por consejos ministeriales, que se reafirman ahora, se ratifican, y ya de inmediato tienen fecha las próximas sesiones. Por lo tanto, en esas próximas sesiones, lo que ahora ya no quedó concretado y quedó en idea, se concretan en esos encuentros. La mayoría está previsto en los primeros meses del próximo año. Y un tema común que es priorizado y donde logramos conversarlo ya en uno de los países está establecido, está resuelto, pero hay que perfeccionarlo, y en los otros de inmediato tenemos que dar a trabajar en eso, que es crear infraestructuras bancarias financieras robustas que nos permitan el intercambio financiero y bancario directo con esos países para evadir la sanción y las medidas de restricción y de agresión del gobierno de los Estados Unidos como parte del recrudecimiento del bloqueo contra nosotros y también contra algunos de esos países, porque hay países, por ejemplo, como Rusia, que también le han impuesto sanciones. O sea, que yo creo que con toda esa arquitectura bancario-financiera, entonces podemos apoyar de una manera mejor también la realización de esos proyectos.
Desde las relaciones exteriores, Cuba contribuye a promover y defender el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los estados, la autodeterminación de los pueblos.
La política exterior de Cuba se sostiene en los principios del derecho a la cooperación internacional, en beneficio e interés mutuo y equitativo.
Se sustenta en la práctica del internacionalismo, el antiimperialismo, la solidaridad con las más nobles causas y la unidad entre los países del tercer mundo.
Cuba, como nación, hoy tiene relaciones diplomáticas con 194 estados y su prestigio internacional se acrecienta cada día más.
Esa es la diplomacia cubana, realidades que hablan por mil palabras.
Gira presidencial del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por varias naciones. Una visita necesaria, decía el mandatario cubano, y hablaba del sentimiento de comprensión que tienen estos mandatarios de otras naciones con el pueblo cubano, con la resistencia del pueblo cubano ante todo este impacto de las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el reconocimiento también a la labor científica de Cuba. Y por supuesto se habló mucho de cooperación, de proyectos de colaboración que tanto necesitamos para reanimar la economía nacional, Reinier.
Sí, no por gusto la intención de la gira por estos cuatro países. En el caso de Argelia, por donde comenzó la visita, esta nación fue la primera donde la misión médica cubana estuvo presente hace muchísimos años, y por otros aspectos a lo largo de estas décadas que ha hecho bastante fuerte las relaciones con Cuba. Argelia, un país africano, uno de los mejores económicamente hablando.
Petrolero,
muy importante, ahí era donde quería llegar, un tema que nos está golpeando desde hace muchísimo tiempo. Y en lo fundamental hoy, en el caso de Turquía también, otra nación en pleno desarrollo, con gran empresariado, también petrolero. Rusia.
Todos conocemos
las relaciones de nuestro país con Rusia, desde la Unión Soviética, ya más acá en este siglo XXI, las visitas que ha hecho el presidente Putin aquí a la isla, también Raúl estuvo en Rusia, a los estados Díaz-Canel, y bueno, China también, por supuesto, la relación que tenemos, y pienso que sí, que muy fructífera. Pudimos apreciar cuánto se pudo avanzar en las relaciones aún más con estas cuatro naciones, y sobre todo, ojalá que esas... esos acuerdos, esa visión que se tiene, redundan en resultados para nuestro país y nuestra economía. Y voy un poco más allá al tema que nos agobia un poco más en estos momentos, la situación electroenergética del país, que no solo tiene que ver con las plantas, sino también con el combustible, que fue uno de los aspectos que se trató fuertemente ahí.
A mí me gustaron dos cosas, Boris y Reinier, que planteaba el presidente cubano en los intercambios. Decía, hay que hacer diplomacia también. O sea, nos necesitamos también ser más ágiles en nuestros diplomáticos, llevar el seguimiento a estos acuerdos.
Y por supuesto también Díaz-Canel hablaba de que tenemos que abrirnos también, romper trabas, porque los inversionistas no pueden venir a Cuba con trabas. Si seguimos con las trabas, con estos obstáculos, nos va a ser muy difícil avanzar en esta inversión directa que necesitamos en el país.
Eso es uno de los grandes problemas que afrontamos en estos momentos. Hemos escuchado, quizás no tanto por nuestros medios, pero sí cuando uno se pone a buscar informaciones de otros medios que no necesariamente tienen que ir en contra de Cuba, y uno se da cuenta de la situación tan compleja que tiene Cuba en materia de financiamiento, en materia de pagar sus deudas. Y entonces y también, sobre todo, aquí hace unos cuantos años se puso mucha esperanza en la zona de desarrollo Mariel, pero también hemos escuchado a muchos empresarios quejarse de toda la cantidad de, digamos, de regulaciones, sí, que existen como para...
Una palabra más bonita.
Sí, es una palabra más bonita, más elegante.
Más elegante.
Para poder realizar estos negocios con Cuba. Y creo que eso es tiempo ya, y dada la situación que hay no solo en Cuba, sino en el mundo, es tiempo ya de destrabar esas cosas.
Pero precisamente nuestro presidente, no es la primera vez que lo dice, eliminar esas trabas. Pero yo me pregunto, y entonces, si tanto lo habla nuestro presidente, ¿dónde es que estas trabas se traban de ahí para abajo?
Porque es que esas trabas existen, y a quien les toca destrabar las trabas, aunque esto parezca un trabalengua, sí, no lo hacen, que es lo que ocurre, ¿te das cuenta? Y de buenas intenciones no solo vive el hombre. Claro. O sea, se han planteado muchas buenas intenciones y muchísimas cosas, y que realmente después se vuelven sal y agua en la medida que van bajando desde el nivel central hasta donde tienen que materializarse. Jorge decía algo, y es el convencimiento que se tienen por nuestros amigos de la situación que tiene el pueblo cubano. Y yo a cada rato repito una frase de Fidel, que quizás la esté parafraseando porque no recuerdo su orden, pero Fidel en algún momento dijo que un pueblo como este merece un lugar en la gloria, que un pueblo como este merece un lugar en la historia, y que un pueblo como este merece la victoria. Y es bueno que estos amigos de Cuba pues tengan esa comprensión. A mí lo que más recuerdo con más fuerza, no sé si es que los apagones no me dejaron escuchar en varias oportunidades los resultados de la gira presidencial, pero sí escuché la de Turquía. Y o sea, me llenó de esperanzas los acuerdos que se hicieron con Turquía. Erdogan, el presidente turco, es un socio comercial muy fuerte en Latinoamérica. Tiene un comercio bastante fuerte con Venezuela. Y entonces, si Cuba se suma a este, o sea, de alguna manera nos beneficiamos de este crecimiento que tiene Turquía, pues yo creo que va a ser beneficioso, sobre todo en el área energética, que es lo que en estos momentos nos está golpeando mucho más. Los barcos estos turcos que están produciendo energía, bueno, no sé lo que voy a decir sobre eso. Creo que tendríamos que llenar la isla de barcos, pero es que los barcos también hay que pagarlos, esos barcos llevan también combustible. Eso, así mismo. Entonces, no creo que esa sea la solución. Me imagino que la solución sería, recibir...
Esa es la solución, Boris, disculpa, a corto plazo.
A corto plazo.
Una solución a corto plazo, porque a largo plazo... son otras inversiones más grandes y mucho más costosas también, claro.
Bueno, precisamente en este aspecto se establecieron convenios de trabajo con Turquía. Rusia es un socio comercial de hace muchos años. Creo que siempre es bueno tenerlos del lado de acá y que nos puedan ayudar en el desarrollo económico del país. Ellos han invertido en unas cuantas esferas en Cuba, y esta relación pues hay que sostenerla. Y China, bueno, China es en estos momentos es el motor de la economía mundial, o sea que tener buenas relaciones con China es un augurio de prosperidad en algún momento. Porque uno se llena de esperanzas, es cierto, pero también tiene que haber una comprensión de que los problemas no los vamos a resolver de un día para otro.
Claro.
Y entonces todas estos acuerdos, todas estas conversaciones, tienen una proyección a futuro.
En el tiempo.
Esto de renegociar la deuda es muy importante. Un país endeudado es un país que está muy atado a la hora de hacer inversiones, de hacer proyectos. Igual tenemos que seguir buscando cómo aliarnos, buscar estas alianzas, porque el bloqueo está ahí. No va a cesar el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Al contrario, va a seguir. Y entonces estos son países, como decía Boris, China, locomotora de la economía mundial. Ahora, a mí me preocupa a veces, yo escuchaba ayer los carros eléctricos que estaban entrando a una empresa de La Habana, Aguas de La Habana. Sí. Yo decía, bueno, ahora llegaron estos carros. A mí me preocupa que dentro de 2 años o 3 años estemos hablando de que no tienen batería y entonces claro. Comienza la chatarra, comienzan a parquearse estos carros. Y esto es algo que nosotros tenemos que lograr en estos proyectos de cooperación e inversiones. Que cuando hagamos una inversión tengamos las piezas después, los equipamientos para reponer, porque ahora viene el parque fotovoltaico que nos va a donar Argelia. Vamos a ver, esperemos entonces que este parque fotovoltaico, cuando tenga algún achaque, como se dice, algún problema, se encuentre la pieza, porque si no, nos quedamos cojos. Nos pasa entonces muchas veces con los ómnibus urbanos. Compramos equipamiento chino, compramos los ómnibus, llega un tiempo de explotación y después no tenemos la pieza, no tenemos el dinero para comprarlo. Porque como estamos hablando de renegociación de la deuda, a estos países hay que pagarle.
Claro.
Así nos ocurrió con la llamada generación distribuida. Y yo voy a usar un término aquí que Jorge, tú conoces bien de tu estancia en Telesur, y es la falta de previsión. La falta de previsión que tenemos, porque indudablemente, mire, a ver, hay cuestiones que uno quizás esté hablando desde la subjetividad, porque hay cuestiones de Estado que uno no domina, pero no es posible que se estableciera una revolución energética, se montaran todos estos parques fotovoltaicos, toda esta generación distribuida, y al paso de los años, esto es prácticamente chatarra, porque entonces no hay pieza, porque no hay pieza, porque no hay esto. Bueno, ¿dónde se compró eso, señores? Usted no previó que eso iba a ocurrir, porque es que hasta los seres humanos tenemos que buscarnos, nos deterioramos y tenemos que ponernos piezas nuevas, que son las pastillitas, el jarabe, todas esas cosas, y uno tiene que tener una previsión, que es algo con lo que yo creo que no se está trabajando hace mucho tiempo.
Y por eso hemos llegado, al parecer, entonces, a esta situación.
Es cierta la situación del bloqueo, es cierta que tenemos muchísimas trabas, es cierto que los grandes centros de financiamiento del mundo no le dan créditos a Cuba, es una realidad, claro, porque son parte de este ahogo, pero es que nosotros tenemos que buscar alternativas y hemos tenido tiempo suficiente, porque ya son 64 años en que tenemos este cerco económico y tenemos que buscarle alternativas al cerco económico, y no podemos entonces seguir diciendo que porque el bloqueo nos ocasiona esto y nos ocasiona lo otro. Creo que una de esas alternativas es precisamente esta gira que hace el presidente cubano por estos países, y lo que todos esperamos es que se concrete por el bien del futuro de nuestro país.
Que vuelvo y repetimos, y en este caso lo decías tú también, Boris, esto es a largo plazo, algo que se está... que se concretó en papeles, pudiéramos decir ahora, pero que esto lleva un proceso, algunas situaciones puede que sean a un corto, mediano, pero la mayoría son a un largo plazo para entonces comenzar a ver los resultados.
Bueno, seguimos hablando de esta gira presidencial y de acuerdos emanados de este recorrido del presidente cubano. Vamos a escuchar al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, que tiene declaraciones, precisiones de lo que se habló sobre tema energético y cómo disminuir los apagones en Cuba.
Tras su llegada a Cuba, luego de integrar la delegación oficial que acompañó al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la gira que incluyó Argelia, Rusia, Turquía y China, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, afirmó a la prensa que en este periplo internacional el tema energético estuvo en el centro de la agenda. El titular cubano destacó igualmente las muestras de respeto y admiración recibidas para el gobierno y el pueblo de la isla caribeña.
Podemos decir que en los 4 países fue un éxito, no solo para el sistema electroenergético nacional, fue un reconocimiento expresado por sus presidentes en los 4 países que visitamos, el reconocimiento a la resistencia del pueblo de Cuba. Y los 4 países manifestaron estar en contra del bloqueo y de las medidas, de las 243 medidas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, que atenta contra los ingresos de Cuba, que entonces trae como resultado un deterioro en el sistema electroenergético nacional, que es un gran demandante de financiamiento.
En los cuatro países visitados, enfatizó Vicente de la O, entre otros temas, la situación del sistema electroenergético nacional fue un asunto de prioridad en cada agenda bilateral.
Fue público en Argelia, por el presidente argelino, todo lo que planteó sobre el apoyo al sistema electroenergético nacional, entre otras cosas. Siempre que hablamos del sistema electroenergético nacional pensamos en las termoeléctricas, pero es mucho más que eso, es combustible también. Y ahí él expresó el reabrir otra vez el suministro de combustible de manera estable hacia Cuba. También él habló y lo hizo público, el donar un parque fotovoltaico, que él lo dijo y lo enfocó hacia La Habana, ¿no? Que al final está interconectado al sistema y se beneficia a todo el pueblo de Cuba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Pero de todas maneras, al final quedamos en ponernos de acuerdo en qué potencia ese parque fotovoltaico y dónde sería la ubicación. Igual fue en el resto de los países, en todos los países, en Rusia. También se habló del sistema electroenergético nacional, se habló de suministro de combustible, se habló de energías renovables, se habló de las termoeléctricas. En China se habló también de la renovación o de volver otra vez a los parques fotovoltaicos que estaban detenidos por la falta de financiamiento, analizar y flexibilizar las condiciones de los pagos para que continúen las inversiones. Y en Turquía igual, bueno, recientemente vimos entrar, antes de salir en la misión, vimos entrar la Patana, y ahí se estuvo hablando también de, bueno, la continuidad con esta empresa o las empresas turcas. Hubo un evento empresario donde se habló de todos los temas, salud, biotecnología, de todos los temas de la economía cubana, y también se habló de sistema y las oportunidades de negocio que hay en el sistema electroenergético nacional cubano como oportunidades de negocio. Entre ellos, siempre priorizamos las energías renovables. Estamos en un momento de disminuir las afectaciones en el mes de diciembre, en la cual ratificamos ese compromiso, de disminuir las afectaciones en el mes de diciembre a la población y sosteniendo y estabilizando el sistema eléctrico. Entonces viene ya la etapa de un sistema electroenergético mucho más eficiente, que estamos pensando en energías renovables, y eso fue buena parte de esta misión con el presidente de la República, Díaz-Canel.
En el diálogo con los periodistas, al referirse al desafío de cómo implementar en lo adelante los acuerdos alcanzados en esta materia, el ministro cubano de Energía y Minas fue preciso en su respuesta.
Ahora nos toca, con nuestras embajadas, con nuestros especialistas, con nuestros técnicos, implementar todos esos acuerdos lo más rápido que sea posible.
Aunque el tema energético no fue el único punto de la agenda de esta gira internacional, sí tuvo prioridad en los cuatro países visitados por la delegación cubana que encabezó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es un asunto de gran sensibilidad para el país que generó la comprensión de los altos dirigentes que recibieron al jefe de Estado, dejando la certeza de que en tiempos tan difíciles para la humanidad, con buena voluntad, respeto mutuo y cooperación se puede avanzar. Angélica Paredes, Radio Cubana.
Bueno, escucharon ustedes al ministro de Energía y Minas sobre el tema energético, lo que se habló en esta gira. Ya estábamos comentando sobre el tema suministro de combustible, hace falta suministro de combustible para que funcionen las termoeléctricas, hace falta también buscar otras alternativas de energía, como estas energías renovables. Hay que, bueno, en lo que hablamos de esta donación del parque fotovoltaico que va a hacer Argelia a Cuba, este es un mes, estamos en el mes de diciembre, en el mes que se habló como parte de la estrategia de que se iban a reducir los apagones. Yo les voy a leer lo que se habló el 24 de agosto de 2022 en esta mesa que se hizo con información de la situación eléctrica en el país. Vamos a precisar algunas cosas porque muchas personas entienden de que se dijo de que se iban a acabar los apagones. Precisiones que hizo el entonces ministro de Energía y Minas. Con esta estrategia que nos hemos planteado, estamos estimando terminar el año 2022 con una capacidad de generación superior al pronóstico de la demanda, aunque los valores reserva no van a ser suficientes para enfrentar la salida de un bloque grande. O sea, si se va un bloque, vienen los apagones, o sea, todavía no va a ser que vamos a tener todo, como se dice, todo óptimo para que no existan apagones en el país. hay que seguir reanimando este sistema eléctrico. Bienvenido a todas estas inversiones, René.
Sí, yo, Jorge, leía hace tan solo unos días que dentro de las pretensiones del país, del Ministerio de Energía y Minas, era incrementar 1,000 megawatts al cierre del 2023. O sea, estamos hablando de una proyección a largo plazo. Por supuesto, usted escucha 1,000 megawatts, cifra bastante alta.
Yo escuché bien, usted dijo 2023.
Sí, no lo cree posible.
No, me ponga en ese aprieto, mucho menos con un micrófono abierto.
Claro, nosotros no somos el Ministerio de Energía y Minas. Estamos haciendo nuestros comentarios.
Es que la situación del sistema electroenergético es bien compleja. Es bien compleja. Todos conocemos que la mayoría de estas termoeléctricas tienen 40 años de explotación. Y es un proceso que por eso decía que, como es complejo, se ha estado trabajando en los últimos meses, pero es un proceso que va a llevar tiempo. Se han hablado de algunas inversiones que se van a hacer, otras el país, por supuesto, todavía no las ha dado a conocer, lo hará en su momento, y ojalá que sí, que al cierre de 2023 podamos contar con esos 1,000 megawatts más de los que hoy tenemos, no, de los que hoy inclusive no tenemos. Y que al cierre, Jorge, de 2023, aunque la situación, por supuesto, no se resuelva completa, pero bueno, que los apagones no sean entonces de 8 horas ni de 7. Y a usted, Boris,
oígame, pero usted está un poco pesimista, ¿no le parece? ¿No le parece? Porque, oígame, esperar a 2023 para tener 1,000 megawatts.
Eso es lo que se dijo por parte del gobierno. Refiriendo a datos.
No quiero comentar sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, hay una situación real y que la estamos escuchando todos los días en los partes estos que se dan desde el despacho de carga nacional, y es lo que nos llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención esta situación, y es que todos los días, de pronto, salen un grupo de unidades generadoras de estas centrales térmicas por problemas, y salen porque tienen una falla, porque tienen no es el mantenimiento, sino que hay de pronto tienen una situación determinada, y usted escucha el bloque este, el otro, son 5 o 6 bloques, súmale lo que está de mantenimiento, súmale entonces la situación que hay en la generación distribuida, y no es posible sostener un sistema electroenergético funcional de esa manera. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las termoeléctricas? Independientemente de que tengan 40 o más años de trabajo, ¿qué está ocurriendo en las termoeléctricas? ¿Qué pasa en la Antonio Guitera? Que la arreglan y trabaja un día, se para 3. Estamos escuchando hablar. A ver, nosotros trabajamos en los medios de comunicación y conocemos cómo es, ¿no? Pero estamos reconociendo un esfuerzo extraordinario, que no lo estoy poniendo en tela de juicio, que se están haciendo, porque además conocemos los trabajadores, porque tenemos una termoeléctrica en nuestro territorio, y de alguna manera todos hemos ido allí y sabemos de la seriedad, de la responsabilidad de los trabajadores de este sector. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Yo creo que no es solamente un problema ya de que nos falte el combustible. ¿O es que falta el combustible y no nos lo dicen?
Creo que son muchos poquitos que se han unido para este tema y han dado al traste que lleguemos a esta situación. Hablábamos de esto, puede ser eso mismo también.
La calidad del combustible,
la obsolescencia de las termoeléctricas. Pienso que son muchos poquitos los que se han unido, reitero, para llegar a esta situación, de la cual esperemos, como se habló, podamos haber mejorado y empezar el primero de enero de 2023 mucho mejor del como estamos hoy.
Fíjate, a ver, el problema del combustible es un problema mundial. incluso a partir de la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania, pues esto se complejiza mucho más, ¿no? Sobre todo, si estoy seguro que ustedes le están dando seguimiento a estas informaciones y Europa se espera un invierno muy fuerte. O sea que el asunto del combustible uno lo puede comprender, pero también, que es lo que hablaba ahorita, y es la previsión. Se conocía desde un inicio, cuando se empezaron a hacer las inversiones, con el que nuestras termoeléctricas iban a quemar con el crudo cubano, con un alto porcentaje, un crudo pesado, con un alto porcentaje de azufre, se conocía que a la larga iban a tener una afectación. Había que haber previsto
algo, pasó ahí,
para resolver este problema en algún momento, y quizás sea esta la situación que tienen, ¿no?
Sí, claro.
Independientemente de la carestía de las materias primas, de la imposibilidad de acceder a piezas de repuesto, todas esas cosas uno tiene que tener. Bueno, mira, ahora ocurrió aquí en este problema que hubo con un transformador en las céspedes. Había un transformador guardado de años, y gracias a eso las céspedes pudo volver al sistema electroenergético nacional. O sea que es todas esas cosas, hay que tenerlas en cuenta, y más en un país como el nuestro, que no tiene grandes recursos. Entonces usted tiene que empezar a quizás a guardar, a tener un grupo de cuestiones que, pensando en un futuro,
lo que se le pueda
presentar. Lo que se te pueda presentar.
Tema energético, centro de la gira del presidente cubano por varias naciones. Lo comentamos este domingo aquí con Palabra Propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Antes del cierre de la emisión, dicho en términos beisboleros, antes de que llegue el AO27 o antes que suene el pitazo final, dicho en términos del fútbol, hablemos de deporte y, por supuesto, hablemos de Qatar 2022. De la fiesta más universal de los deportes en el mundo. Reinier.
Sí, se ha desarrollado el Mundial de Qatar, se está desarrollando desde el pasado día 20 de noviembre, no exento de alguna que otra dificultad allí en Qatar, pero bueno, eso ajeno al deporte.
Y de sorpresas.
Sí, sobre todo sorpresas, ya deportivamente hablando, selecciones que quedaron en el camino. Inclusive Alemania no pasó de la fase de grupos por segundo mundial consecutivo, siendo la campeona en el 2014, en el 2018 en Rusia no avanzó más allá de la fase de grupos, ni ahora tampoco lo puede hacer. Bélgica, otra selección con grandes estrellas, sí, dentro del conjunto, pero estrellas que brillan por sí solas. Y un equipo, precisamente lo dice la palabra, es un equipo. No porque usted tenga 4 o 5 estrellas, si no se compenetran, no pueden alcanzar la victoria. Esta generación belga, que desde hace muchísimos años se esperaba un gran resultado de ellos, no ha llegado ni siquiera en la Eurocopa, y ahora no fue la excepción en Mundial de Qatar 2022, donde quedan también eliminados en la fase de grupos. Argentina, que tuvo un traspiés, pero bueno, se pudo sobreponer, clasificó a octavos. Siguen los mismos estando como favoritos, Jorge, Brasil, Francia, en el caso de la propia Argentina, Inglaterra, ya en otro grupo estaría España, hay que ver cómo le va ahora en octavos de final, Portugal.
Hablando del Mundial de Fútbol Qatar 2022, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.